cambio de tema, miren, faltan días ya para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, no sé exactamente cuántos, pero deben faltar ya pocas semanas. ¿Cuánto es exactamente? Mes y medio para las elecciones presidenciales. Y yo les quiero hacer una pregunta aquí para abrir el debate, y voy a empezar con el doctor David Barguil. Doctor Barguil, ¿quién va a ganar las elecciones?
Te respondo cuando haya tomado una decisión formal y final mi partido, porque espero que la decisión que tomemos sea la que acompañe el nombre de quien será el próximo presidente de Colombia. Ya estamos en unas profundas discusiones porque estamos haciendo un esfuerzo inmenso, Juan Carlos, de actuar en unidad. Al partido le ha hecho mucho daño la división. Pues bueno, la factura la acabamos nos la acaba de pasar las elecciones. Nosotros hace 8 años teníamos 22 senadores, estamos en 14. 30 y tantos representantes, estamos en 21. Es decir, no le salió bien al partido y no le sale bien a la democracia. Que una colectividad de casi 170 años de historia, hombre, repita ese tipo de actuaciones de unos por un lado, otros por el otro, y que la institucionalidad no se respete. Yo vengo de ser el presidente del partido y estamos haciendo un esfuerzo inmenso de que podamos lograr una decisión institucional. Así que me invita al programa luego de eso.
¿Y cuándo van a tomar la decisión?
No, yo creo que
con la próxima encuesta.
Yo creo que la próxima semana, más tardar, y están citadas las bancadas para la próxima semana para que se tomen decisiones formales.
Horacio Serpa Uribe, ¿quién va a ganar las elecciones?
Bueno, yo quiero decirles que estoy respaldando con vehemencia y con compromiso al doctor Humberto de la Calle Lombana. Al Partido Liberal tampoco le fue bien en las elecciones. Nosotros fuimos de los derrotados, perdimos 3 senadores y perdimos 5 representantes a la Cámara. Hay problemas internos en el liberalismo, pero estamos de acuerdo en que vamos a apoyar al doctor Humberto de la Calle. Vamos a hacer grandes esfuerzos por salir de esa posición tan incómoda en que estamos en las encuestas. ¿Quién va a ganar? Pues hay que reconocer que según las encuestas lleva una ventaja notable el doctor Duque, y si uno cree definitivamente en las encuestas, en segundo término va a estar el doctor Petro. Cualquiera podría decir, bueno, entonces va a ganar Duque, ¿no? Primero porque lo que está disputando ahora las diferentes candidaturas no es el primer lugar, sino el segundo. Es entrar en la pelea de segunda vuelta. Y en segunda vuelta, el que gana no tiene mayor seguridad de que puede ganar en la segunda.
Sí, que ha pasado, ¿no?
Un ejemplo, yo les digo a quién pueden buscar.
Oiga, doctor Serpa, pero hoy hubo reunión de bancada con respaldo al doctor Humberto Lacalle. Estuvo allí haciendo una declaración el expresidente César Gaviria, pero no lo vimos en la foto.
No.
Vimos a su hijo, no sé si es que iban representando.
Pues a mí me hubiera gustado mucho la foto con Humberto de la Calle y la bancada, hasta ahí.
¿Y con Gaviria no?
Pues no tengo como mucho interés.
Ah, bueno, clarísimo está.
Eso es diplomacia.
Está buena.
Nicolás Umaña, ¿quién va a ganar las
elecciones? Yo tengo la ilusión de que las elecciones las gane Germán Vargas Lleras. Yo creo que es el candidato más preparado, que ha hecho el recorrido político y que ha demostrado ejecución. Y yo creo que es el turno de que él sea el presidente de la República. No está fácil, no la tiene fácil, tiene una pelea muy dura por delante, pero me encantaría que la segunda vuelta fuera Iván Duque contra Germán Vargas, que Germán le ganara a Iván y que Iván tuviera 4 años para terminar de prepararse y le recibiera a Vargas, y tuviéramos 8 años de buenos gobiernos de centro derecha que generaran progreso y que levantaran la economía.
8 años ya se fue a 8.
Conservador fuera. Es que el riesgo de que eso no suceda así y que sigamos en esta pelea.
Fiesta, pero déjenos que corra la agua.
Usando unas palabras del presidente Uribe, si Iván le gana a Petro, la culebra queda viva, y Petro 4 años no va a tener el 30%, sino el 40%, y eso es el que me da pavor.
Silvio Duchamp, ¿quién va a ganar las elecciones?
Pues lo que dicen las últimas encuestas es que, digamos, las tendencias están cambiando un poquito. Lo que diría es que Iván Duque se estancó, dejó de crecer. Que Petro también se estancó. Que quienes estaban creciendo, pero la de antes de ayer es un poquito contradictoria. Que quien estaba en tercer lugar, que era Sergio Fajardo, había comenzado a repuntar. Pero yo creo que aquí, digamos, lo que es claro es que lo que pasa es que en Colombia no se ganan las elecciones ni con maquinaria ni con opinión, sino con una combinación de ambas. Y quienes le han apostado solo a la maquinaria van muy mal con la opinión, y quien van muy bien con la opinión no tienen maquinaria. Entonces yo creo que de verdad casi todo puede pasar. Y un elemento adicional, lo que lo lleva uno a la primera vuelta no lo hace ganar en la segunda. Entonces todo puede suceder también, no solamente de quién pasa la primera vuelta, sino quién pasa la segunda. Miremos lo que pasó en Costa Rica, ¿verdad? La semana pasada, que fue impresionante, mientras las encuestas daban por ganador el Pastor. Los dos tenían el mismo apellido, entonces me...
Fabricio Alvarado era quien había sido Fabricio, presidente de Música Evangélica, y Carlos Alvarado y Carlos, el presidente elegido.
Exacto. Las encuestas decían todo lo contrario, que para la segunda vuelta iba a ganar con el 60% el Pastor Fabricio Alvarado. Entonces yo creo que es tanto el nivel de incertidumbre que acercaba las... Digamos, yo no le pongo la firma ahí a ninguna apuesta por el momento.
Es decir,
creo que hay mucho espacio para crecer. Y creo que todavía el centro sigue sin encontrar su lugar.
Que uno está parcializado con un partido y con un candidato, pero yo en los últimos días estuve pensando en que Germán Vargas tomaba un nuevo impulso, porque realmente está llegando la U, porque el estudio de opinión que hizo Cifras y Conceptos lo ponía en una envidiable posición, porque se ha hablado también de que es probable que en el Partido Conservador tenga importante acogida, porque empieza una gran campaña publicitaria para llamar la atención del país sobre lo de Germán Vargas. Pero la encuesta de ayer otra vez lo volvió a colocar en el
6,1%.
En el 6%, es decir, eso fue como un frenazo. Mañana hay una de Cifras y Conceptos, ¿no?
Creo que sí.
Y yo creo
sí,
que lo que
anunciaron. Sí.
Y yo creo que lo que no hemos visto, porque no hemos tenido como toda esa información, es para dónde se van esos votos. Digamos, esos votos que pierde un candidato que no llega a la primera vuelta, ¿con quién se van esos votos? Entonces, ese análisis y esos cruces estadísticos hay que hacerlos con cuidado. Por otro lado, a mí lo que me preocupa siempre con estos fenómenos que son los que reflejan las encuestas de opinión, que son solamente la opinión y no miden la maquinaria, es qué tan disciplinada es esa opinión. Tantos jóvenes tan entusiastas por primera vez sí van a ser aquellos que voten. Es esperanzador, digamos, el número de registros de nuevas cédulas para de nuevos votantes.
¿Qué sucedió con Mocus?
Sí, que es muy esperanzador y tenemos como ese precedente. Entonces yo tengo la esperanza de que haya...
No ganaron los votos nunca.
Exacto.
Pero ganó Facebook.
Exacto, y en las redes.
Exacto.
Ah, sí. Y entonces, los primivotantes, en esa época se le llamaba los primivotantes y nunca aparecieron en las urnas.
Entonces esas encuestas que están midiendo tanta opinión pero no toman en cuenta la maquinaria, pueden hablar poquito en este momento. Y pues no nos olvidemos que la política es dinámica, no solamente para trastear los afectos, sino porque cambia la opinión muy rápidamente.
Yo estoy de acuerdo que aquí puede pasar de todo. Es decir, pensar que la elección ya está cantada es una equivocación.
Sí,
yo
claro.
También comparto la opinión que aquí todavía hay mucho juego. Pues bueno, falta mes y medio, pero es que recordemos que la elección de hace 4 años, pues se cambió completamente en un mes.
Sí.
De la primera a la segunda vuelta presidencial. Aquí en Colombia un día es una eternidad en política. Y aquí hemos visto, y bueno, esta propia campaña, ¿no? Es que los números han cambiado y han variado de un personaje a otro en los últimos 6 meses, como nunca antes lo hayamos visto.
Oye, estos debates se han trasladado a la plaza pública y ha sido noticia. Y de alguna manera se comparan los candidatos, cuántos llenan las plazas públicas. Y la última demostración fue de Gustavo Petro en Montería, en su tierra, doctor Barguil, donde hubo además un intercambio de trinos con el expresidente Uribe, que ayer Uribe decía ayer, mientras Petro infestaba de odio y rencor a los jóvenes de Córdoba, un joven policía fue asesinado en Puerto Escondido. En fin, también se intercambiaron otros mensajes de respuesta de Gustavo Petro. ¿Qué significa esa demostración de Petro en una zona donde además el uribismo ha sido muy fuerte?
Ya había ganado en la consulta.
Gustavo Petro ganó en Córdoba, por encima de los resultados de la consulta uribista. Y mire, yo hago dos reflexiones. Lo primero, y lo reconozco, la manifestación fue impresionante, con dos elementos. Estaba lloviendo todo el día, yo pensé que iba a ser un fracaso. No había buses, es decir, la gente llegó de manera voluntaria y fue una manifestación impresionante. Yo creo, Alejandro, que aquí ha faltado en los medios un análisis mucho más riguroso del factor Petro. Para todo, es que incluso lo que termina pasando en las consultas, no solo con su candidatura, sino con lo del Centro Democrático, en virtud de lo que Petro representaba y el miedo que podían tener algunos sectores que movilizaron masivamente a los colombianos a acompañar la otra consulta, pero ahora incluso en esta elección, el factor Petro no ha sido analizado.
¿Usted cree que Petro puede ganar las elecciones?
Yo espero que no y creo que no, pero yo lo que sí no creo es lo que muchos están planteando, que ya está desinflado y que se estancó. Pues que se estancó ¿a dónde? Pues sigue llenando plazas y sigue subiendo en las encuestas. Es decir, cuénteme cuál es el factor para decir hoy o para concluir que el señor Petro se estancó. Y más bien lo que está sucediendo en los otros sectores es que los políticos andamos todavía súper distraídos y los partidos andan súper distraídos y allá están sucediendo cosas.
Hay otro factor, David, hay otro factor que tampoco se ha empezado a mostrar y que ha brillado en las últimas elecciones, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y es las falsas noticias y la guerra sucia. Sí. Hay muchas campañas que le juegan a eso, de diferentes tendencias, y eso ya demostró resultados en todos los países, en Estados Unidos, en Europa, en Colombia también, en las elecciones pasadas hubo muchas acusaciones. El tema de las falsas noticias lo sufren los medios todos los días hay candidatos cometiendo el error de replicar falsas noticias y pidiendo excusas al otro día, y ese es un componente que la opinión pública es fácilmente víctima de las dos cosas, de la guerra social y de las falsas noticias.
Yo quiero agregar una cosa y a lo que están diciendo, y otro aprendizaje que no hemos tenido del fenómeno Petro, es que yo creo que los políticos no han entendido ese ingrediente secreto que él sí tiene, esa manera de conectar,
de comunicar,
pero además de poner unos temas que son distintísimos a los que todos hablan de una cosa, y Petro logra congregar 15.000 personas hablando de otros temas. Él pone la agenda, él se inventa una cosa, responsable, irresponsable, no importa. Puede que tenga mucho fundamento, o sea, poco estructurada, pero él tiene una agenda distinta.
Además, se la cree.
Una narrativa propia.
Silvi, se la cree y la proyecta. Es que lo que dijo en Barranquilla, cuando hablaron de Electricaribe, pues
los paneles solares.
Yo he liderado.
Aguacate.
A ver, que el señor haya dicho, y es decir, y se lo creía, pues usted lo veía. Yo me imagino un ciudadano de estrato 1, de cualquier municipio de la costa, que escuchara a un candidato decirle, cuando la pregunta era, bueno, usted va a salir de Electricaribe y ¿cómo va a ser el nuevo operador o qué? Todos dijeron medianamente
el nuevo operador, sí.
Que iban a acelerar la llegada del operador y que buscaban operadores serios para resolver el problema. No, el señor dijo que esa no era la solución, que era poner paneles solares en la costa. Eso es imposible, apartamos de la base, es decir, eso en una década no se ha hecho. Pero el ciudadano estrato 1, que oye a ese señor allá decir que le va a poner panel solar, decir que no vuelve a pagar luz y que esa es una solución de largo plazo, pues queda enamorado.
Claro, pero es que él tiene...
Es una mentira,
él,
¿no?
Él conquistó un espacio donde no importa ser coherente. Entonces, o razonable.
Son conscientes de que cada minuto que ustedes debaten de las locuras de Gustavo Petro le están haciendo un free press enorme.
Estamos totalmente de acuerdo, y yo trato, digamos, de no hablar de los aguacates, sin duda. Pero lo que él ha logrado es conquistar a un público donde no importa.
Porque es que las redes...
Donde no importa la coherencia.
Twitter con 4 millones de usuarios, en el Facebook...
Los videos de las plazas.
Por eso es que está bien, porque los medios no es que le gasten tanto tiempo a Petro. No. A él lo sostienen hoy las redes. Y esa nueva forma de comunicar, donde es un maestro, como lo es el presidente Uribe. Es decir, esa capacidad de conectar además a través de esas nuevas estrategias, pues es la prueba reina de que así se puede consolidar una gran fuerza política y comunicar. Sea verdad, mentira, estoy de acuerdo con Silvi, y generar lo que hoy estamos viendo.
Y con absoluta impunidad e irresponsabilidad. Digamos, él no contesta jamás cuando le dicen cuántos paneles solares se necesitan para generar los ingresos de Ecopetrol.
No, pero dijo
nunca,
que iba a hacer tres
ferrocarriles. Debate.
En el debate de Antioquia dijo que iba a hacer tres ferrocarriles, no uno. Le preguntaron por el de Antioquia. El señor dijo que el de Antioquia y dos más.
pero no importa, digamos, no tiene nadie les cobra la coherencia ni la consistencia.
¿No será que hay una agenda social ahí pendiente y que Petro logró conectarse con esa agenda y que Petro los candidatos?
Pero hasta la gente soñar, y ahí es donde yo creo que hemos fallado.
Ahí hay una responsabilidad grandísima del doctor David, del doctor Serpa y de todos los políticos que han ejercido el oficio durante los últimos años, es que llevan muchísimas décadas prometiéndole a los colombianos muchas cosas que no les han cumplido. Y llega el doctor Serpa y promete las mismas cosas, pero en un lenguaje diferente, en un tonito diferente, y dice, hombre, los de siempre no nos han cumplido, ¿por qué no probamos este?
Doctor Petro.
Pero...
Doctor Serpa, ¿le inquieta Petro? ¿O no le molesta en absoluto? ¿Lo ve con alguna posibilidad importante de ganar las elecciones?
Sí, posibilidad tiene, por supuesto. Y es evidente que cuenta con una enorme cauda. La gente lo está mirando con simpatía. Digamos, de clase media, media para abajo, Petro tiene simpatías. Pero no creo que Petro pueda llegar, por lo menos no ahora. ¿Por qué? Porque a él lo va a confrontar lo que se llama el establecimiento económico y el establecimiento mediático, y eso es una cosa supremamente poderosa y fuerte. Y va a llegar el momento en el que, no obstante que están las redes, Petro no va a poder superar esas circunstancias. Ahora, en mis deseos políticos, pues no, yo no tengo dentro de mis propósitos pensar en esa posibilidad por diversas razones, pero a él, como siga avanzando, le van a poner la licuadora, eso es evidente.
¿Y usted cómo ve a De la Calle como candidato? Porque en las encuestas tiene un resultado pues muy pobre.
De la Calle es una persona muy seria, muy respetable, muy importante, muy estructurado, tiene toda la capacidad para ser presidente. Seguramente cometimos un error los liberales cuando adelantamos la consulta. Y entonces nunca tuvo la oportunidad de estar disputando en los primeros niveles de opinión, pero si el país pensara, analizara, sin duda que lo tendría en cuenta para darle un magnífico destino en esta campaña. Es una persona muy preparada. Yo durante algún tiempo tuve discrepancias con él por cosas viejas que pasaron en la política y que el país no olvida, pero yo sí procuro olvidarlas, y reconozco que es un gran candidato y un demócrata integral. Ha participado en los dos eventos más importantes de Colombia en los últimos 60, 70 años, la Asamblea Nacional Constituyente y el logro de la paz con la FARC.
Sí, es con la suma
extraordinario.
Sí. De la Calle, ¿lo ve usted muy débil o cree usted que tiene...?
Yo creo que De la Calle está completamente débil. Yo estoy de acuerdo con el doctor Serpa en que Humberto De la Calle ha sido un colombiano que ha jugado un rol muy importante en la historia de este país, y yo creo que es una persona honorable. Yo creo que De la Calle es una persona sin tacha, pero no es el momento de él para la presidencia. No era el momento de buscarla después de haber liderado él el proceso de paz. Creo que es un error de cálculo total de él brincar de la paz a la arena de presidencial de la política. Es un error rotundo, es el mismo error en su momento de Valdivieso, de la fiscalía, de la presidencia. Ese trampolín no le gusta a la opinión pública, ese es el castigo que está recibiendo De la Calle, que no se lo merece, porque yo comparto con el doctor Serpa la calidad de la hoja de vida de él, pero quiso jugar oportunamente y terminó viéndose como un oportunista. Entonces no es el momento de Humberto De la Calle, y bien haría en hacerse a un costado y sumarse en donde mejor quepa.
Pero no puede ni siquiera, porque entonces es que 45 mil millones de pesos que le cobran al Partido Liberal cuando quiera que la famosa consulta era para todos los partidos.
Claro, claro. Tenemos un minuto más de programa, 30 segundos, Silvio Cham, De la Calle.
Yo creo que el doctor de la Calle, coincido, es un verdadero demócrata y es un candidato que tiene una cualidad extraordinaria, que es que nadie es capaz de atacarlo. Todo el mundo lo respeta, incluso sus peores enemigos se refieren en los términos más respetuosos y elogiosos de él. Y yo creo que si no le damos una oportunidad al doctor de la Calle, vamos a perder una figura de estadista como pocas hay en este momento en Colombia.
David Baguen.
No, yo creo que el doctor de la Calle, por todas las calidades que ya aquí se han mencionado, ya no estaba para ese tema de la política y de... Cuando digo la política electoral, para disputarse una presidencia, para
hacer campaña,
hacer la campaña, para hablar con todos los partidos, es decir, no le ve uno, ya se le ve cansado. Es decir, creo que fue un error también de cálculo esa aspiración. Creo que hubiese podido tener un retiro más alto y más elevado, y no en esta cosa del manoseo y después lo que hemos visto. Y bueno, ya le toca, porque la norma sí lo obliga.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, David Barguil, Silvio Duchamp, Nicolás Umaña y Horacio Serpa, por haber venido a este programa. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 59 minutos. RCN.